Les invito para que inclinemos el rostro, vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu amor. Gracias por los niños, los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores. Gracias por todos los que estamos aquí, Señor, porque no hemos llegado a este lugar por casualidad. Tú nos has permitido venir y tienes algo que decirnos. Háblanos, Señor. Tú conoces nuestras necesidades. Te acuerdas de que somos polvo para extender tu mano y levantarnos y darnos el lugar que como hijos e hijas tuyos tú quieres que tengamos nuevamente. Así que, Padre, háblanos en esta hora, toca nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Resulta que por allá por el año de 1860 más o menos, ustedes saben, la esclavitud, todo ese ambiente, ¿cierto? Especialmente en esas épocas, llegaron unos personas a asaltar una hacienda, se robaron algunas cosas y entre ellas se llevaron a una esclava con sus hijitos, se lo robaron. Y resulta que mientras se iban en el camino, dejaron una bolsa en medio de la lluvia. El dueño de los esclavos, de alguna manera una persona sensible de las poquitas que tal vez había en esa época, cogió y pagó, contrató gente para que fueran a buscar, a tratar de rescatar a la esclava de él con sus hijos. Y entonces con el tiempo llegaron los contratados a decirle al señor de la finca: no, mire, lo único que encontramos en el camino fue esta bolsa, parece que ya está como muerto. Un niño pequeñito ahí, parece que ya está como muerto, dijo. Así que el señor les dijo: bueno, ¿y cuánto les debo? Los señores dijeron: no, pero si no pudimos traerle su esclava y sus hijos, no, no nos tiene que pagar, no le vamos a cobrar. Así que el señor les dijo: bueno, hagamos una cosa, quédense aunque sea con el caballo que les presté. Y ellos dijeron: listo, está bien, vea la bolsa con... Y la bolsa estaba empapada y dentro un niño pequeñito, que ellos pensaban que estaba muerto, pero resulta que estaba vivo. Y ellos no le dieron valor, era un esclavo, era negrito, era una cosa, era un objeto, porque así los miraban, lamentablemente así los miraban. Entonces, imagínense, cambiar un ser humano por un caballo. Ese fue el intercambio que hicieron. Le damos esta bolsa con esa criatura o con esa cosa y nosotros nos llevamos entonces el caballo. Qué triste. Ese niño creció frágil, tartamudo, poquito enfermo, debilucho, pero fue creciendo y más o menos a los 12 años se dio cuenta que abrieron una escuelita por ahí, a su alrededor, y le dieron la posibilidad de ir a esa escuelita. Y en mucho, o sea, él aprendió todo lo que más pudo, era pues muy interesante porque tenía ganas de salir adelante. Resulta que el profe un día estaba llamando a lista y a todos los llamaba por el nombre, a él lo habían llamado George o Jorge. Y resulta que como no tenía familia, era Jorge el de los Carver, porque Carver eran los dueños, ¿cierto? Entonces cuando él escuchaba que llamaban a lista, él veía que decían Camilo, J, tal cosa y el otro apellido. Y todos tenían una inicial después del nombre. Así que él se puso a pensar: el profe ya casi me llama a mí, yo solamente soy George Carver, ¿yo qué hago? Y tras se le ocurrió y dijo: George W. Carver. No se imaginó que le iban a preguntar: ¿y W qué significa? O sea, pues ¿cuál es ese nombre? Ah, entonces él dijo: Washington, George Washington Carver. Imagínense pues el inicio de este hombre tan conocido. Dice que él luchó de un lugar a otro para poder estudiar, para poder, fue el primer afrodescendiente que estuvo en una universidad, logró graduarse con honores y además de eso logró hacer un doctorado. Y entonces dice la historia que este hombre estaba enseñando en una institución y una vez le llega una carta y les voy a leer un poquitito. Dice: un día el primero de abril de 1896, George W. Carver recibió una carta que decía: No puedo ofrecerle a usted dinero, posición o fama. Los dos primeros ya los tiene. ¿Había logrado qué? Ok. La última la alcanzará sin duda, desde la posición que ahora ocupa. Hoy le pido que abandone esas tres cosas. En cambio, le ofrezco trabajo duro, duro trabajo. La empresa de sacar a un pueblo de la degradación, la pobreza y la ruina, para reconocerle su plena condición humana. Y esa carta lo sacudió. Arrancó una hoja y escribió solo una palabra. Escribió: iré. Esa fue la palabra que le escribió, la envió y se fue a esa institución donde le pagaban solo, bueno, le pagaban $125 en esa época, tal vez sería buen dinero, pero no tanto para una persona tan preparada como él. Así que estuvo allá en esa institución 46 años enseñando, dando todo de él como agrónomo más su doctorado, y dice que ni siquiera cobraba los cheques. Él mismo se construía las corbatas, hermano Hernando, así que pilas a hacer corbatas. Él mismo se hacía las corbatas y comía de una manera muy sencilla cosas que él preparaba para no gastar mucho dinero. Y dice que llegó a acumulársele un año sin cobrar el cheque. Y el cajero tenía que decirle: por favor, yo necesito hacer balances, venga por su cheque. Logró ahorrar en esa tónica $33,000 y cuando él murió, con esa plata construyeron una fundación, la Fundación Carver, que ayuda a personas estudiantes afrodescendientes. Así que es linda la labor que una persona puede hacer. Dice que en una conversación que él tuvo con Dios, una vez le preguntaba: Señor, pues, ¿para qué el universo? ¿Para qué yo? ¿Para qué me tienes? ¿Qué quieres? Y un día simplemente el Señor puso en su mente que, porque una de las preguntas: Señor, si usted no me quiere contestar, pues como tantas preguntas grandes, dígame entonces, ¿para qué es el maní? Y entonces dice que el Espíritu Santo empezó como a ponerle, yo traduzco que el Espíritu Santo, porque él dice que empezó a encontrar en el maní tantas cosas y logró sacar más de 500 formas de usar el maní, que en mantequilla, que en jalea, que una cantidad de cosas impresionantes, fórmulas. Empezó de las tierras de Alabama, que eran como rojizas, empezó a sacar pigmentos e inventó la pintura. Interesante. Y llegaron a hacerle propuestas gigantes de ganar sumas de dinero altísimas. Y llegaron a empresas a decirle: venga, le compramos. Y él, junto con la petición de compra, dice que cogía lo que ellos le solicitaban, las fórmulas, se las enviaba con el cheque en blanco que le habían mandado, se las devolvía y les decía: mire, ahí están las fórmulas. No cobraba. Simplemente se dedicó a enseñar, a dar y ayudar a transformar. Así que es muy bonito encontrar biografías de personas que han dado todo, que han hecho una labor maravillosa en la tierra, pero que se han dedicado a servir. Y respecto de él, dice que esto es alcanzar el verdadero éxito. Dice: esto es servir y ser útil a la sociedad. Esto es triunfar en la vida. Es alcanzar la cumbre. Esto de entregarse. Jesús dijo: yo no he venido para servir. No he venido a ser servido, sino a servir. Eso es lo que el Señor Jesús nos enseña. Y qué bonito encontrar algunas biografías. Yo les invito para que este diciembre, en vez de dar tantas cosas materiales que rápido se acaban, y que es muy rico recibir una blusa, unos zapatos, en fin. Pero hermanos, este librito, y yo no soy colportora, pero deberíamos nosotros como cristianos darle a nuestros jóvenes, dice, Vivir para Triunfar, de un escritor nuestro, Félix Cortés. Tiene una cantidad de biografías interesantes y una cantidad de mensaje tan hermoso que no solo nos ayuda a pensar en grande, a soñar y a ponerle tren de aterrizaje a nuestros sueños, sino que también nos orienta acerca de cómo en el Señor Jesús encontramos la fortaleza para lograr las cosas. Así que les invito a que demos menos cosas y demos más libros que dejan mensajes eternos. Y el tema de hoy, ¿cómo titula? A ver, una vida victoriosa. ¿Cuántos quieren ser victoriosos en la vida? Levanten la mano, yo quiero ver. Ah, yo también. Claro que sí. ¿Y qué significa? ¿Qué es eso de vida victoriosa o vida exitosa? ¿Eso cómo se alcanza y cómo puede mantenerse? Vamos a Filipenses, nuestro primer texto. Filipenses 4:8. ¿Qué dice Filipenses 4:8? A ver, ¿quién lo lee en voz alta? Fuerte. En la página 21 de este librito también hay algo que quiero compartir con ustedes. Oigan, este parrafito cortito dice: la verdadera esencia de la victoria, del éxito, más allá de las marcas y objetivos visibles, radica en tu propia sensación de satisfacción y realización. Más allá de marcas, de ponerse metas, de alcanzar cosas, radica en esa sensación de que lo que haces, lo hiciste tan bien, con tanto amor, con tanta dedicación, con tanta entrega, que tú dices: ay, cómo me quedó de lindo el piso de la casa, cómo barrí de bien. Eso es satisfacción. O cuando tú ves a tus hijos grandes, profesionales, hombres y mujeres con principios, con valores, con Cristo en su corazón, tú respiras y dices: valió la pena las trasnochadas, valió la pena el esfuerzo, valió la pena el sacrificio de esto, de abstenerme de tener cosas para mí y poderle dar a mis hijos, valió la pena. Cuando tú ves una labor realizada, por pequeña que parezca, pero la hiciste con tanta dedicación, como viendo al invisible. Así debemos hacer todas las cosas los cristianos. Por eso yo no concibo cuando un empresario dice que contrató un adventista y le llegaba tarde, o que cada rato le estaba pidiendo permisos, o que no cumplía, o que su labor era mediocre. Yo digo: pero ¿cómo? Si los hijos de Dios tenemos que hacer las cosas como para el Señor, y eso es en el estudio, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en todas partes, como para el Señor. Cuando nosotros hacemos las cosas como para el Señor, entonces se verá el fruto y podremos decir: ay, qué rico, me quedó bien hecho. Yo no me imagino al Padre Celestial, descrito en Génesis 1, haciendo cosas ahí sin pensar, sin planeación, mal hechas. El Señor todo lo hizo tan bien hecho, y por eso la frase al final: me quedó bien hecho, quedó bueno en gran manera. Qué lindo que nosotros podamos tener en nuestra mente eso. Y Filipenses 4:8 que leímos dice que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso debemos pensar. Si nuestra mente está llena de cucarachas, de telenovelas, de la música última que está saliendo, de los nombres de todos los actores y actrices, de la moda y de cartelera, si estamos llenos de resentimientos, de odios, de venganza, si estamos llenos de una vida llena de negativismo: no, es que cuando yo era chiquita me hicieron tal cosa, no, es que yo me crecí sin plata, no, es que yo no tengo. No, pensemos en lo que el Señor nos está invitando a pensar, y nuestra vida entonces va a ir de triunfo en triunfo. Lucas 16. Vamos al Evangelio de Lucas. Yo espero que estén compartiendo sus Biblias con aquellos amigos o amigas que nos estén visitando el día de hoy. Lucas 16, versículos 10 al 12. ¿Cómo alcanzamos el éxito? Oigan esto: el que es fiel en lo muy poco, ¿qué dice? También en lo más es fiel. A ver, para los niños pequeños, oigan esto, los niños pequeños. Todos los adultos se pueden tapar los oídos, pero los niños pequeños no. Los niños, cuando a nosotros, cuando a ustedes los pequeños, o cuando yo era pequeña, nos enseñan o nos piden hacer un favor, por ejemplo, le piden a uno que limpie este muro, o que limpie la pared del muro, ¿cierto? Eso es algo sencillo. puede ser que lo que me pidan es que limpie el piano. ¿Qué debo hacer? A ver, los niños, ¿limpiarlo de cualquier manera o hacerlo muy bien? ¿Cómo debo hacerlo? Limpiarlo muy bien. Si me dicen que barra mi pieza, yo no debo barrer dejando la basura debajo de la cama. Debo agacharme, ¿cierto?, con la escoba y limpiar bien por debajo los rinconcitos y sacudir bien todos los lugarcitos, levantar lo que hay en el piso para poder barrer bien. Y cuando nosotros somos fieles y aprendemos a hacer muy bien esas cosas pequeñitas, cuando ustedes sean jóvenes, estén grandes, tengan su empresa o un empleo, van a ser fieles también en esas cosas grandes. Y si aprendemos a ser fieles en las cosas pequeñas, en lo espiritual, entonces también podremos ser fieles. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Queremos ser muchas cosas, queremos lograr muchas cosas. La pregunta es, ¿estamos siendo correctos, fieles, honestos, transparentes, juiciosos, cumplidores, responsables en lo que el Señor nos ha encomendado? ¿En casa con nuestra familia? ¿Estamos respondiendo con nuestros hijos sus necesidades? ¿Estamos respondiendo en nuestros compromisos espirituales? En cada detalle de nuestra vida debemos ser fieles. Hay algunas cosas que nos ayudan a cómo alcanzar esa victoria, esa vida victoriosa. La primera, sea fiel a los principios. Eso nos enseñó Lucas y Filipenses. Sea fiel a los principios. Segundo, colóquese ideales posibles, pero grandes, y trabaje duro para alcanzar esos ideales. ¿Cuál es el punto número dos? Colóquese ideales que sean posibles y trabaje duro para alcanzarlos. ¿Han oído la historia de una mujer que nació ciega, sorda y muda? ¿Cómo se llamaba? Helen Keller. Esta mujer, gracias a Dios, encontró una ayuda importante, una maestra, Anna Sullivan. Ella pudo darle la mano, pudo ayudarla, pudo enseñarle. Resulta que esta muchacha creció y logró ser escritora, logró ser actriz, logró ser conferencista internacional. Todo eso alcanzó. De no poder hablar, tocando la garganta de otras personas, aprendió a hablar. Qué bonito, aprendió a hablar. Entonces, es importante que cuando nosotros tenemos limitaciones, pensemos, ¿cuál es esa limitación que tengo? Pero ¿hasta dónde yo puedo trabajarla para lograr eso que quiero? Tercero, elabore un proyecto de vida. O sea, tenga ideales, tenga objetivos, escriba sus metas y sus planes. Los planes son cómo voy a alcanzar eso que estoy escribiendo. Pero escríbalo, porque de memoria es complicado, tiende a confundirse a veces en la vida. Trabaje, dice que los sueños se convierten en metas. Esas metas deben ir acompañadas de un plan escrito, y ese plan debe ser traducido en acciones, pero en acciones inmediatas. Usted quiere llegar, a ver, les cuento un poquitico, y me perdonan que ponga el ejemplo de esta servidora, pero pues es la que más conozco, ¿cierto? Yo tengo 43 años cumplidos. Durante varios años yo estuve dedicada a estudiar porque me ha gustado mucho el estudio. Mis niñas nacieron, yo estaba con mi esposo. Les cuento que terminé mi bachillerato ya casada. Cuando mi papá se enfermó, yo tenía un poquito menos de 15 años, así que él no pudo ayudarme con el estudio, ni siquiera en colegios públicos, no había ni cómo darme el pasaje. Entonces yo le dije a mi mamá, por esa época escuché hablar del colportaje, y le dijo, mami, pues siendo que no puedo estudiar, yo quiero hacer algo, yo quiero colportar. Mi mamá no quería, era una niña todavía, no tenía los 15 años cumplidos, y yo como madre igual hubiera pensado, no, pues cómo. Sin embargo, un día le dije: mamá, si usted confía en los principios y valores que usted me enseñó, déjeme ir a colportar, porque yo no sé hacer nada mal. Pues ni eso tampoco, pero era la opción que tenía, la posibilidad. Hablé con el jefe de colportores, mi mamá por fin accedió, gracias a Dios. Y el jefe me dijo: hijita, usted está muy pequeña, pero vamos a permitirle entonces que se ayude aquí en Cali. Empecé en Cali, di como 5 vueltas la primera vez que fui a colportar a La Manzana. 5 vueltas yo caminaba y no sabía cómo empezar. Yo decía: ¿cómo vendo este libro? ¿Yo qué digo? ¡Qué miedo! Hasta que por fin toqué la primera puerta y vendí en la primera puerta. ¡En la primera! Así que eso me dio ánimo. Eso yo dije: ¡ay, sí se puede! ¡Qué rico! Y empecé a colportar. Colporté 2 años seguidos, tiempo completo, interrumpiendo el estudio. Luego me vine a Medellín, porque yo no había oído hablar mucho de la universidad, y en el colportaje uno aprende a saludar, a hablar con el gerente, así usted no tenga mucha formación, uno aprende en el colportaje a orar con esas personas. Así que yo dije: voy a ir a la universidad. Plata no había, pero Dios pone en nuestro corazón ideales. No había terminado el bachillerato, solo había hecho hasta octavo. Me vine a Medellín con mi hermana, que es discapacitada. Cuando ella tenía 9 mesecitos, le dio difteria, no, tenía 2 años, le dio difteria, la llevaron al Hospital Departamental de Cali, y allá una enfermera imprudente sacó mucho líquido de la raquidia, líquido de la columna, y la dejó inválida. Por la obra del Señor y un tratamiento que un médico adventista le hizo, ella logró caminar, pero quedó perdiendo el equilibrio muy fácil. Medio la tocan y ella se cae, se choca con cualquier cosa y se cae. Pero igual, 5 años mayor que yo, pero me la traje. Le dije: vamos, Liepecita, a estudiar a la universidad. ¡Ja! Con una bocota así, que a la universidad. Llegamos a la portería de nuestra universidad y yo no conocía a nadie en Medellín. Y el Señor me permitió, esa misma noche que teníamos las maletas en la portería, me permitió encontrar una casa donde mi hermana pudiera trabajar. Ahí me dieron hospedaje esa noche. Y luego, al siguiente día, pude encontrar dónde trabajar en otra casa, que me tocó lavar sanitarios, aguantar algunas situaciones complejas, en fin, durante unos meses. Dios me permitió luego ir al internado a hacer un plan A todo otro año trabajando, así que ya tenía 18 larguitos, sin terminar siquiera bachillerato. Empecé a estudiar y me tocó volver a hacer a octavo porque quería ser disque profesora. Entonces, ahí se fue el tiempo, y les resumo porque no me quedo 43 años contándoles aquí. Entonces, lo que les quiero decir es que pude terminar mi bachillerato como a los 22. Ya casada, yo me casé a los 20, tan lindo mi esposo que me aceptó así sin haber terminado, ¿cierto? A los 22 más o menos terminé mi bachillerato, luego nos fuimos a trabajar al Chocó, solo hice un cursito allá porque allá no había mucha facilidad. Luego a los 2 años y medio nos trasladaron para Medellín y yo venía con todas esas ganas de estudiar. Hice una licenciatura, ya tenía las niñas, sacrifiqué a mis hijas durante los primeros 4 años de sus vidas. Las sacrifiqué, pero un día mi esposo y yo decidimos, porque Dios me había regalado la oportunidad, y digo Dios porque cada experiencia fortalece y enriquece, de trabajar en el CESD, en el Colombo Europeo, de trabajar en el Simón Bolívar, de estudiar más, pero saben, estaba sacrificando a mis hijas. Decidimos con mi esposo: no más trabajo, no más estudio, me dedico a mis hijas. Y hasta ahorita, hace por ahí 2 años, que ya mis hijas están grandes, 18 y 20, me dediqué a mis hijas y no me arrepiento. Pero retomé el sueño de mi vida, ese sueño que una vez escribí y que dije: en algún momento el Señor me permitirá alcanzarlo, poder ayudar a las familias, poder aportar a la vida de las familias, porque hay muchas familias que se destrozan. Mi familia, mi hogar estuvo por destruirse, casi me voy de casa. A mí no me da pena decirlo, porque son experiencias que la mayoría de las familias viven. Casi me voy de mi casa, casi vivía con un pastor y no quería escuchar. Vivía con un pastor y no quería estar en la iglesia. Vivía con un pastor y no amaba al Señor. Pero nunca dejé de orar, y eso es muy importante. No importa la condición en la que estés, no dejes de orar, que Dios está ahí para ayudarte. Un día el Señor me sacudió, me permitió entender y empezó a transformar también mi vida y algunos detalles importantes en mi esposo, porque generalmente en un hogar el problema es de los dos. Así que pude empezar mi maestría. Estoy terminando mi maestría en terapia de familia y quiero hacer un doctorado. Y ustedes dirán, ay, ¿a qué horas va a terminar cuando tenga bastón? No importa, con bastón también se puede estudiar. Y yo quiero invitarlos para que todos ustedes piensen, no sabe leer, no importa su edad, usted puede aprender. ¿Usted algún día soñó con ser psicólogo o psicóloga? Todavía puede. ¿Algún día soñó con tener su empresa? Todavía puede. ¿Algún día soñó con dar conferencias? Todavía puede. No importa cuál es tu sueño, tú puedes en el nombre del Señor. Si eso a lo que Dios te ha llamado a hacer, lo dedicas para su honra y para su gloria. No me da pena decir que así termine mi doctorado a los, no sé, porque el próximo año quiero dedicarlo solo a estudiar inglés, después de eso será así, con la ayuda del Señor. Pero no importa que termine a los 50, yo creo que el Señor nos tiene a sus hijos para lograr los objetivos. Vamos a leer Romanos capítulo 2, el versículo 7, porque ya está tardecito. Ay, Dios mío bendito. ¿Ustedes están mirando el reloj? Romanos 2, 7. Oigan esto, otro secreto importante. Además de trabajar, o sea, usted hace su proyecto de vida, pero usted tiene que hacer acciones que lo lleven a lograr. Usted quiere estudiar, no tiene plata, la universidad o la carrera vale mucho. Desde ya empiece a ahorrar, así sea 1,000 pesos, pero empiece a proyectarse a eso que usted quiere. Usted quiere montar una empresa, desde ya empiece a averiguar sobre eso que usted quiere hacer, cómo logro montar un proyecto, a dónde lo puedo presentar. Empiece acciones y persevere. Esto no le funcionó, se me enfermó mi mamá y me tocó gastarme la plata que tenía ahorradita para la universidad. Vuelva y empiece a ahorrar, no importa, persevere en las acciones para que usted pueda salir adelante. Romanos 2:7 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y aquí se aplica a que cuando yo persevero en ese bien hacer, debo colocar mis planes, mis metas, los objetivos en las manos del Señor y decirle: Dios mío, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo nosotros podemos lograr eso? Asociémonos con Dios. Vamos a Proverbios rapidito y ya voy a terminar. Me voy a ahorrar otro poco de material que traía aquí para compartir, pero vamos a Proverbios el capítulo 9. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y si se devuelven un poquitito antes al capítulo 8, los versículos 10 en adelante, dice: recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Y ustedes pueden seguir hasta el 19. Como el Señor nos dice: mire, si usted se hace alianza conmigo, yo soy la alianza estratégica suya. Yo le puedo ayudar, yo tengo todo. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Soy el que da la sabiduría, soy el que da la inteligencia. yo oriento tu vida y te puedo dar el éxito. Es en amistad con el Señor. Amístate ahora con Dios y te irá bien, dice su palabra. Vamos terminando con Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 6. Y mientras se encuentran Primera de Pedro, permítanme mencionarles cinco cosas importantes de manera puntual para que usted pueda mantenerse en esa vida victoriosa. Uno, cuide las cuatro dimensiones que Dios nos ha dado: la dimensión física, la dimensión mental, la dimensión social y la espiritual. Cuídenlas, cuiden su salud, miren qué comen, miren cuánta agua toman, miren qué ejercicio están haciendo, miren si están descansando o si se están trasnochando demasiado, miren si están confiando en el Señor. Tomen esos 8 remedios naturales que Dios nos ha regalado y apliquémoslo a la vida. Cuidemos esa dimensión. En la relación mental, en esa dimensión mental, nuestras relaciones familiares nos ayudan a tener una mentalidad sana, fresca. ¿Cómo nosotros debemos cuidar nuestras relaciones familiares para que nuestra dimensión mental también tenga la capacidad de aprender, de asimilar, de que me lea un libro y luego entender, de que lea un versículo de la Biblia y logro extraer un mensaje? Es importante cuidarla. En la parte social, no nos hagamos antipáticos. A veces los cristianos tenemos fama de ser solos y aburridores. Acerquémonos a los vecinos, hablemos, sirvamos a la gente, a los compañeros de trabajo, seamos sociables. Y en la dimensión espiritual, por supuesto, necesitamos una relación íntima y estrecha con nuestro Señor. De lo contrario, todo lo demás acabará, será pasajero. Segundo, aproveche bien su tiempo. Dedique tiempo a leer, a prepararse, menos televisión, menos cosas que nos distraen. Dediquemos tiempo a la lectura, aprovechemos el tiempo. Hay un término que se llama cronofagia. ¿Lo han oído? No. Los cronófagos son aquellas cosas o personas que nos roban el tiempo. Por ejemplo, el chat, todo el tiempo estamos chateando. Uno se mete, y me pasaba a mí, tuve un tiempo en el que me metí al computador, sobre todo al Facebook, me metí al Facebook a mirar y no me daba cuenta cuando habían pasado 2 horas y media o 3, y yo sin salir de ahí porque quería ver qué decía fulano, futano, perano, las fotos nuevas que colocaron, ta. Un día decidí, voy a ver Facebook cuando pueda y le dedico no más de 1 hora. Y a veces pasan hasta 3 meses, así que a Facebook no me escriban. Entonces, y al correo, miro, no abro todos los correos, miro los correos que tengo pendientes, cierro y chao. El celular, que la Biblia casi no la cargamos, pero el celular lo llevamos al sanitario, a la cocina, a la iglesia, a la empresa, a la universidad, a todas partes, o parece ya parte del corazón de uno. Tremendo, no lo apagamos, no podemos estar. Nos distrae, nos roba el tiempo. Es una herramienta importante, una herramienta laboral, familiar, para comunicarnos, sí. Pero seamos cuidadosos de esas cosas o de esas personas que llegan y tienes algo que hacer. Orfita, sí, tengo tal cosa. Ay, vení, pero ¿por qué no me acompañas un momentico a hacer una vuelta? Mira que es que tra, la, 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 y nos enrollan y todo lo que nosotros teníamos que ir a hacer se cambia. Se embolata el tiempo que debíamos dedicar a algo, ya se dedicó a otra cosa. Esos son los cronófagos, objetos, cosas, situaciones o personas que nos roban, nos distraen de alcanzar las metas o objetivos que nosotros teníamos. Tercero, forme buenos hábitos. Cuarto, tenga un presupuesto y trate de cumplirlo. Quinto, cultive una mentalidad optimista. Es muy importante. Y ahora sí, terminemos con Primera de Corintios 15:57. Primera de Corintios 15:57. ¿Qué nos dice el Señor en este versículo? Oigan, aquí está ahora el secreto de todo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? Vamos a leer ese versículo todos en voz alta a la voz de tres. ¿Listo? ¿Lo tienen en sus Biblias? Primera de Corintios 15:57. 1, 2, 3. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, solo Cristo, nos ayudará a lograr cualquier meta en nuestra vida, a ser organizados, disciplinados, estructurados, y además de eso, el regalito de la vida eterna, la ñapita de la salvación, el regalito de la casa que nos tiene en el cielo, pero en Cristo y solo en Él. Y yo les invito para que los que estén aquí, que todavía tengan planes en su vida, el que no tenga planes en su vida, pellízquese porque está muerto en vida. Pero todos debemos tener algún objetivo en nuestra vida. Y a esa persona que está aquí, que tiene un objetivo en su vida y que quiere ponerlo ante el Señor, que se ponga de pie y vamos a hablar con Dios. Primero usted solo o sola, y le va a decir: Dios, este es mi sueño, esto es lo que yo quiero dentro de 6 meses, 1 año, 10 años, 50, no importa, esta es mi meta, pero Señor, no quiero hacer mi voluntad sino la tuya, muéstrame. Y eso sí, escriba su proyecto de vida. Los que quieran arrodillarse lo pueden hacer, los que quieran permanecer de pie o no se puedan arrodillar pueden permanecer, y vamos a orar. ¿Cómo es tu nombre, mi hermana? ¿Tu nombre? Dioselina. Ok, vamos a orar, y voy a orar dando gracias y pidiendo por ti, Dioselina. Cada uno en silencio ponga delante de Dios su proyecto de vida, y luego yo termino con una oración. Padre nuestro, amigo y salvador, te damos gracias por la vida y gracias porque no hemos sido llamados en vano a vivir. Tú nos has llamado a cumplir una misión, y esa misión que nos has llamado a cumplir, te rogamos que nos permita, Señor, ejecutarla bajo tu dirección, con esfuerzo, con entrega, con dedicación, con perseverancia, pero que hagamos tu voluntad. Padre Santo, úsanos, permítenos ser instrumentos de salvación en lo que a cada uno tú nos has llamado a realizar. Te ruego, Señor, escuches la oración de tus hijos que te han elevado. Tú ves sus proyectos de vida, los anhelos de su corazón. Bendícelos, Señor. Permite, Padre, que ellos pongan delante de ti cada detalle, pero que también hagan su parte. Y tu Espíritu Santo obrará en nosotros lo que nosotros no podemos. Señor, tu hija Dioselina ha venido al frente, no solo para agradecerte, sino también para encomendar en tus manos de amor y poder su vida y la de sus hijas y familiares. Te ruego, Señor, bendigas a tu hija Dioselina, bendiga a sus hijas, bendiga a su familia, le des a ella el gozo de ver a todos en el reino de los cielos. Gracias, Señor, por amarnos, por este sábado hermoso que pones delante de nosotros. Ayúdanos a vivir cada día en gozo ante tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.